Estados Unidos se compromete a revisar sus actuales políticas hacia Cuba, informa el Departamento de Estado. A 13 días de la huelga de hambre convocada por un banco, hay 6 personas cuya vida corre peligro. Las damas de blanco piden a la Iglesia Católica que interceda ante el régimen por los huelguistas de un banco. El MINSAB registra 1.013 nuevos contagios de coronavirus y un nuevo fallecimiento en las últimas 24 horas. La administración Biden lanza millonaria campaña para motivar a la vacunación contra el COVID-19. El régimen de Nicolás Maduro anuncia su intención de regular las redes sociales. Y el Papa Francisco celebra los ritos del Jueves Santo sin el tradicional lavado de pies por la situación de la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde nuestro estudio a el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Buenas noches. Estados Unidos se comprometió a revisar sus actuales políticas hacia Cuba para evaluar el impacto en el bienestar económico y político de los cubanos, informó una carta emitida por una alta funcionaria del Departamento de Estado y dirigida a la opositora Rosa María Payá. Según aseguró Julie Chong, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental en su misiva a Payá, Estados Unidos está listo para continuar apoyando al pueblo de Cuba en su deseo de alcanzar un sistema más abierto y democrático que respete los derechos humanos, las libertades religiosas de expresión y asociación. Y agrega la carta que Estados Unidos está preocupado por la continuidad de los arrestos arbitrarios y las detenciones contra la sociedad civil cubana, por lo que estamos trabajando muy de cerca con nuestros aliados para monitorear la situación de los derechos humanos en Cuba. Y es que también medio centenar de personas que se encuentran en la huelga de hambre en la isla para reclamar el derecho a ayudar a los más necesitados están sufriendo un deterioro físico visible, más intenso entre quienes llevan ya casi 2 semanas de ayuno, como el dirigente José Daniel Ferrer ha dicho el Partido del Pueblo, PDP, desde Miami. Roberto San Martín, portavoz de la entidad, indicó en conferencia virtual de prensa este jueves que el dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, sufre de visión borrosa e instó a los cubanos y a la comunidad internacional a solidarizarse con los huelguistas. El PDP, que ya dispone de condición legal en los Estados Unidos, cuenta con 3.000 afiliados, de los cuales el 40% está en Cuba, según dijo Ana Olema, consejera política del partido. San Martín y Olema instaron a los afiliados en Cuba a que se inscriban para organizar comedores populares en sus casas y en otros locales, para ayudar a los cubanos necesitados con materiales provistos por el partido. Y es que el acceso a la sede principal de UNPACU continúa interrumpida desde hace 18 días, mientras la huelga de hambre convocada por esa organización suma 47 ayunantes, 42 de ellos dentro de la isla y 5 en el extranjero. A través de una comunicación de Facebook Live, José Daniel Ferrer así se dirigió.
Estamos en el 13º día de la huelga de hambre en protesta contra la represión del régimen castrocomunista. Y hoy tenemos ya 18 días de cerco permanente, día y noche. En el momento en que menos agentes de la fuerza represiva del régimen tenemos en torno a nuestra sede, hay una veintena. Generalmente el número sobrepasa esta cifra. De varios huelguistas se van sintiendo los malestares, dolores, agotamiento, somnolencia, producto de tantos días de abstinencia de alimentos. El cerco sigue cada vez más fuerte, más rígido. A las personas del barrio, para dejarles pasar, a menos que sean bien conocidos por las fuerzas represivas, tienen que mostrar carnet de identidad, si no, le impiden el paso. Queremos agradecer a los muchos compatriotas solidarios, a las muchas organizaciones solidarias y a los eurodiputados que hoy nos han hecho llegar una carta que enviaron a la embajadora de la tiranía ante la Unión Europea. Una carta solidaria, una carta en apoyo a los huelguistas y a nuestro justo reclamo. Estamos cercados, sitiados. ¿Y por qué este sitio? Porque aquí acuden cada vez más cubanos necesitados de alimentos y de atención médica.
Berta Soler, líder de la Dama de Blanco, por su parte envió un mensaje al cardenal Juan de la Caridad García, máxima autoridad de la Iglesia Católica en Cuba, alertándole que en esta Semana Santa existen decenas de personas que llevan 13 días en huelga de hambre y sus vidas corren peligro. El motivo de la huelga es para protestar porque el gobierno no quiere permitir que los miembros de UNPACU den alimentos a los desposeídos y por esa razón los reprime. En su carta al arzobispo de La Habana y a su vez cardenal de Cuba, la dirigente de la Dama de Blanco le asegura al prelado que los activistas en huelga de hambre esperan por usted para que interceda ante las autoridades del gobierno. Eurodiputados envían una carta a la embajadora de Cuba ante la Unión Europea sobre los huelguistas precisamente de UNPACU y quienes han convocado y han accedido a esta convocatoria. Desde Miami, Pedro Corzo nos amplía.
Diputados del Parlamento Europeo, entre ellos la vicepresidenta del organismo, Rita Charanzová, dirigieron este jueves una carta a la embajadora de Cuba ante la Unión Europea, Norma Goicoechea Estenós, para expresar su preocupación por la salud del ex prisionero político cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, quien cumple una huelga de hambre junto a decenas de activistas compañeros suyos. Nos dice Javier Larrondo, directivo de la organización Prisoner Defender, radicada en España.
La carta que han enviado los 5 europarlamentarios es una carta que da una clara señal de movilización en el seno del Parlamento Europeo. Ha sido redactada en tiempo récord, ha sido enviada y firmada en tiempo récord, incluso en vacaciones de ellos, de manera que lo que significa es que por debajo se está moviendo en el Parlamento un fuerte movimiento para la defensa del activismo que está realizando la UNPACU, un activismo humanitario que está siendo reprimido por el régimen y que no tiene ningún sentido ni siquiera para los socialistas en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, bueno, en primer lugar, nosotros agradecemos enormemente el esfuerzo que se ha hecho, porque verdaderamente hemos visto el esfuerzo que han hecho para poder sacar esta carta. Y en segundo lugar, que sabemos que esto va a ir a más. Es decir, esto es el primer paso del Europarlamento para defender el activismo humanitario que está llevando a cabo UNPACU, pero no se va a quedar aquí.
La carta está suscrita por Charanzová, Javier Nat, María Soraya Rodríguez Ramos, Leopoldo López Gil y Germán Terch, desde Miami. Pedro Corzo para Radio Martí.
Y un activista de UNPACU en Camagüey también podría ir a prisión bajo la controvertida figura de peligrosidad social predictiva. La razón nos cuenta y la amplía Yolanda Huerga.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Orestes Barona Medina, residente en Minas, Camagüey, fue detenido en la mañana de este miércoles tras un registro a su vivienda con el que las fuerzas policiales buscaban unas gallinas.
Entonces nos dicen que mi esposo es el sospechoso. Hicieron un registro aquí en la casa, pero aquí no había nada. Vinieron como 5 policías, tiraron fotos a la casa, nos humillaron.
Denunció su esposa Yurisay Gómez Peña.
Mamá dice, estaba bajo la investigación. Me dijeron que le llevara ropa, una toalla, se pidió cosas, un pez de sudorante.
Barona Medina, padre de 3 niños pequeños, quedó arrestado en la unidad policial de la localidad y podría correr el riesgo de ser procesado bajo la ley de peligrosidad social predelictiva. Al menos 6 opositores cubanos están privados de su libertad por la conocida popularmente como índice de peligro. Según un estudio de la organización Cuban Prisoners Defenders, alrededor de 8.400 ciudadanos están presos bajo esa ley que castiga antes de cometer el delito. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado este jueves 1.013 nuevos casos de COVID y un muerto. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 31 de marzo, elevan a 76.276 contagios y a 425 el número de fallecidos desde que comenzó la pandemia. Las provincias con más contagios nuevos fueron La Habana, 490 casos, Granma, 154 y Matanzas, 96. Según el reporte oficial, permanecen hospitalizados 23.168 pacientes, de los cuales 4.302 son casos activos, 3.632 tienen síntomas sospechosos y el resto se encuentra en vigilancia. Y el acoso de las autoridades influye en el suicidio de un carretillero en Holguín, ¿Qué ha pasado en esta provincia? Nos cuenta Tomás Cardoso.
El lunes, el carretillero Jorge Cachón Martínez, de 25 años de edad, hombre humilde que había vendido una modesta casita en una comunidad rural y luego invirtió el dinero para dedicarse a la venta ambulante de viandas y vegetales, en el poblado de Guaro, en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín, se suicidó luego de haber recibido dos multas por el monto total de 7,000 pesos, impuestas durante el fin de semana por dos policías de la unidad del pueblo, informa la activista de la Corriente Martiana en el territorio, Teresa Miranda Céspedes.
Los plátanos, el policía llamado Alexis Góngora, se lo había decomisado y le puso la multa de 5,000. Al día siguiente estaba vendiendo tomate y entonces otro policía, Oricel Tabuada Guerra, le puso otra multa de 2,000 pesos. Dice este muchacho cuando dio el testimonio que al día siguiente de verlo vendiendo los tomates, también se acercó.
También en Mayarí, el campesino Osmel Ramírez Álvarez califica de trágico y lamentable el hecho.
Asediado por esa multa tan alta, no todo el mundo soporta un golpe así, y sucesos como eso van a continuar pasando.
Mientras que la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales y la Liga de Campesinos Independientes de Cuba emitieron un comunicado a raíz de lo ocurrido, nos cuenta su presidente Esteban Ajete Abascal.
Es un patrón a todo lo largo y ancho de la isla. Son muchos los casos de represión en contra de los vendedores, de multas abusivas.
Desde Ciego de Ávila, el visitaxista José Carlos Fernández, que no le fue renovado su licencia y ahora es carretillero, señala que el gobierno los castiga mientras las placitas están vacías.
En el clandestinaje están los carretilleros, pues tienen que vender las cosas escondidas. Las multas oscilan entre 2,000 y 5,000 pesos.
En Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda califica de cacería de brujas el acoso en contra de los carretilleros.
Imagínese usted, un joven se suicida por recibir una multa por llevarle alimentos al pueblo a las puertas de su casa. El estímulo para el régimen es la represión y la multa y el decomiso.
Y desde Santa Clara, el activista Guillermo del Sol lamenta no haber conocido el caso para haber ayudado a este joven y evitar el desafortunado desenlace.
Los carretilleros se desaparecieron porque las multas y los decomisos son increíbles. Mi respeto y mis condolencias para la familia de este muchacho, que es doloroso, lo hubiéramos ayudado entre todos a pagar la multa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
25 grados en La Habana, intervalo nuboso, vientos a 19 kilómetros por hora. ¿Cómo avanza la noche del Jueves Santo? Preguntémosle a Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Pensilvania, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias que penetra el norte de la Florida por el sur de Jacksonville y cede las aguas del Golfo de México entre Tampa y Fort Myers. Este frente frío, que valga la salvedad, está mostrando menos actividad de lo que se anticipaba. Llegará en horas de la tarde a las márgenes del lago Okeechobee y a las ciudades de Naples y Marco Island, creando condiciones para su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de esta noche, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la región occidental desde las primeras horas de la noche, con el registro de chubascos y tormentas eléctricas al paso del frente frío. Parcialmente nublado en el resto de las provincias con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas han estado entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles, pero soplando del noroeste al norte esta noche entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Tendremos el inicio de marejadas en horas de esta noche en la región occidental y habrá un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:14, noticias que tienen que ver con Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro anunció su intención de regular las redes sociales, un asunto que según especialistas ha formado parte de la agenda de tareas pendientes. Álvaro Algarra informa.
De acuerdo con el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, se confirmó que el Ejecutivo trabaja en un proyecto para regular las redes sociales, el cual sería presentado próximamente ante la Asamblea Nacional. Para el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, las redes sociales en el país son hoy el último eslabón para acceder a la información independiente de forma ágil, dado el control que ejerce el gobierno sobre gran parte de los medios de comunicación.
La aprobación de estas leyes pasa por, de alguna manera, una arremetida desde el ámbito gubernamental contra las posibilidades de la expresión en redes sociales, la expresión en mecanismos de mensajería como WhatsApp, que sin duda es una estrategia para reducir aún más los espacios en los que la gente puede de alguna manera comunicarse, interactuar o organizarse para enfrentar los enormes desafíos que hay en el país.
En ese contexto, el presidente Nicolás Maduro arremetió recientemente en contra de la red social Facebook por haber sido bloqueado un contenido publicado por un mes. Esta ley ha sido considerada como un instrumento de censura previa en Venezuela, según lo señalado por diversos informes de situación elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El banquero Matías Krull se ha convertido en un colaborador clave de la justicia de los Estados Unidos para desentrañar una operación de transferencia de dinero ilícito del petróleo de Venezuela a paraísos fiscales. Anthony Belchi nos amplía.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría más cerca de desentramar una operación de lavado de dinero procedente del crudo venezolano. Todo gracias a un testigo clave, Matías Krull, que en 2018 fue arrestado en el aeropuerto internacional de Miami, en Florida. Las autoridades lo estaban buscando porque él aparecía como la persona que hacía de enlace entre las élites más poderosas de Venezuela cercanas al chavismo y la banca de Suiza, que en aquel entonces aún se beneficiaba de ser un paraíso fiscal. Sobre la mesa había una operación fraudulenta con más de 1.200 millones de dólares en préstamos ficticios de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, que había sido orquestada por el banquero de origen alemán. Pero cuando fue procesado, Krull decidió dar un paso al frente, se declaró culpable y empezó a colaborar con la justicia estadounidense, delatando a algunos miembros que también participaron en la trama de corrupción para lavar dinero procedente de la industria del crudo venezolano a través de paraísos fiscales. Los tres hijastros de Nicolás Maduro también pudieron estar involucrados en esa operación de malversación de fondos, ya que, según recoge un informe de la Associated Press, ellos se reunieron con Krull. Sin embargo, sus nombres no aparecen en la investigación del Departamento de Justicia. La admisión de culpabilidad por parte de Krull sin duda le conllevó a algunos beneficios que de lo contrario no habría conseguido. El juez redujo su condena original de 10 años de prisión en un 65%. En julio deberá empezar su sentencia de prisión durante 42 meses. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y mediante la distribución de 200 millones de dosis para el final de los primeros 100 días del gobierno, el presidente Joe Biden y su administración aumentan los esfuerzos para vacunar a todos los habitantes y, sobre todo, convencer a los indecisos. En Washington está Jacopo Luzzi.
Convencer a la mayor cantidad de gente posible a que se vacune es el objetivo de abril de la administración Biden, la cual invertirá más de 10 millones de dólares en publicidad en una serie de esfuerzos de salud pública que asistan en que más estadounidenses se inmunicen. Entre tanto, la vicepresidenta Kamala Harris se reunió virtualmente con líderes de base para que ayuden a convencer a los indecisos.
El mensaje básico, por supuesto, todos sabemos que es bastante sencillo. La vacuna es segura y salvará vidas. Por lo tanto, el núcleo de la comunidad consiste en difundir ese mensaje lo más lejos y lo más amplio posible.
De hecho, emergen nuevos datos alentadores sobre las vacunas, como la de Pfizer, que según estudios protegería altamente por lo menos por 6 meses. Contra también la peligrosa variante sudafricana que los expertos temían pudiera ser resistente a las vacunas. Sin embargo, no todas son buenas noticias. 15 millones de dosis de Johnson & Johnson se contaminaron en dos fábricas que producían la vacuna en Baltimore por un error humano, arruinándolas. Y esto retrasará la distribución futura de su producto, que requiere solo una dosis. La situación no afecta a las ya entregadas. Entretanto, volvieron a aumentar los contagios en el país al mismo tiempo que casi 100 millones de personas ya se vacunaron. Los CDC revelaron que el COVID-19 fue la tercera causa de muerte en Estados Unidos durante el 2020, por detrás de las enfermedades cardíacas y el cáncer. En conclusión, sobre el origen del virus que ocasionó esta pandemia, a pesar de que una investigación de la OMS aclaró que no se originó en un laboratorio desde Estados Unidos hasta la Unión Europea, y el director de la OMS pidieron ulteriores investigaciones para aclarar todas las dudas que aún quedan. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y Estados Unidos y el mundo siguen esperanzados en el avance de las vacunaciones, y el abanico de las vacunas a propósito disponibles sigue abriendo esperanzas. Informa Gioconda Tapia.
El proceso de vacunación en Estados Unidos avanza a paso acelerado, pero aún así continúa lejos de alcanzar la meta de lograr inmunizar a la mayoría de la población hasta abril. La mayoría de las vacunas COVID-19 que se están implementando en todo el mundo son para adultos que tienen un mayor riesgo de contraer el nuevo coronavirus. En tanto, y en esta carrera mundial contra las variantes emergentes del COVID-19, los expertos dicen que es imperativo alcanzar la inmunidad colectiva rápidamente. En Estados Unidos se están utilizando 3 vacunas: Pfizer, BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson. Y los especialistas dicen que todas han sido examinadas rigurosamente. J. Stephen Morrison trabaja en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en el Centro de Políticas de Salud Mundial y resalta:
la respuesta es las pruebas de campo de Johnson & Johnson se realizaron en un momento diferente en el tiempo, cuando había variantes. Entonces, cuando estás mirando tu objetivo principal, que es bloquear las enfermedades graves y la muerte, las 3 funcionan excepcionalmente bien, así que escoge una de ellas.
Hay varias vacunas que se han desarrollado en todo el mundo, incluida la Sputnik V de Rusia y varias otras de China. Ya varios países están utilizando las vacunas de Rusia y China, y los funcionarios de salud de algunas naciones están tranquilizando a sus poblaciones. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 10:22, un vistazo a noticias destacadas en América Latina. Brasil se acerca a las 4.000 muertes diarias por el COVID-19, mientras el presidente Jair Bolsonaro ha nombrado una nueva cúpula de las Fuerzas Armadas. De ello nos habla Jorge Orellana.
Mientras Brasil registra un nuevo récord diario de muertes asociadas al coronavirus, tras sumar en las últimas 24 horas 3.869 muertes y 90.638 nuevos casos, el presidente Jair Bolsonaro nombró a 3 nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas, tras el cambio determinado de los jefes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, según anunció el nuevo ministro de Defensa, el general Walter Braga Neto.
Las Fuerzas Armadas son factores de integración nacional y han contribuido diariamente con tareas como la operación COVID-19 con numerosas actividades, entre ellas la logística de transportes de equipo de protección individual y oxígeno, la evacuación de pacientes de Manaus hacia todo el país y la vacunación de pueblos indígenas en áreas remotas.
La destitución de los excomandantes constituye una decisión sin precedentes en la historia de Brasil. Por otra parte, el presidente brasileño Jair Bolsonaro criticó las medidas que buscan restringir los movimientos de la población ante la pandemia del coronavirus y aseguró que el hambre mata mucho más que el propio virus. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a propósito de coronavirus, 2 países de Sudamérica, Chile y Bolivia, están cerrando sus fronteras por el avance de la pandemia en esta zona.
Sudamérica combate un nuevo avance de la pandemia de COVID-19. Chile anunció un cierre de fronteras el jueves en medio de un récord de nuevos contagios pese al exitoso avance en la campaña de vacunación del país.
Se restringen los viajes al extranjero por todo el mes de abril, tanto para ciudadanos chilenos como extranjeros residentes en nuestro país.
La medida comenzará a regir desde el lunes y coincide con la mayor cifra de contagios desde el inicio de la pandemia, 7.830 casos y 193 fallecimientos. Además, los niveles de ocupación de unidades de cuidados intensivos rondan el 95%. 7 de los 19 millones de habitantes ya han recibido al menos la primera dosis de la vacuna anticovid en Chile y 24% de la población ya cuenta con ambas inyecciones. Pero el éxito del proceso ha generado una falsa sensación de resguardo ante el virus, llevando a la reanudación prematura de actividades educativas, recreativas y deportivas. Las autoridades sanitarias ya han detectado la presencia de las variantes brasileña y británica del coronavirus en el país. Por su parte, el gobierno boliviano anunció también un cierre preventivo de sus 3.400 kilómetros de frontera con Brasil, que entrará en vigor el viernes ante temores de la circulación de estas variantes.
Que a partir de las 0 horas del viernes, por un plazo de 7 días, en los puntos fronterizos con la República Federativa del Brasil, se dispone este cierre de frontera.
El ministro no descartó cierres temporales en otros lugares del país, de acuerdo con la evolución epidemiológica. El gobierno no ha comunicado aún qué medidas específicas se aplicarán en el caso de los viajes aéreos.
Quieto. En primera que ya está aquí el especialista hablando de deportes, Pepe Lacayo. Hola, Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Después de una larga espera de más de 5 meses, se cantó playball y comenzó la temporada regular del béisbol de las grandes ligas, excepto 2 partidos que fueron suspendidos, uno por COVID, el otro por mal tiempo. Los actuales campeones mundiales, Dodgers de Los Ángeles, comenzaron mal a defender su título, perdiendo contra los Rockies de Colorado 8-5. No solamente eso, el mejor zurdo de la pelota los últimos 10 años, Clayton Kershaw, que fue el perdedor de este partido, 5 entradas, 2/3, 10 hits, 6 carreras, un boleto, ponchó solamente a 2. Así que Clayton le dieron pau-pau, los Rockies de Colorado salieron airosos y sorprendieron a los Dodgers. El primer jonrón cubano de la temporada regular lo conectó Jorge Soler. Es más, el cubano tuvo un día perfecto de 2-2 con 2 impulsadas, 2 anotadas y 2 boletos. O sea, tiene un promedio en base de 1,000, ¿okay? De 4-4. Jorge Soler, y gracias a él, los Reales de Kansas City derrotaron a los Texas Rangers 14-10. Así que Kansas City también comenzó muy bien su temporada en el béisbol de las mayores. Vamos a otros partidos. Los Bravos de Atlanta perdieron contra los Phillies de Filadelfia 3-2 en extra innings. Muy pocos esperaban este resultado, porque recuerden, según la página oficial de MLB.com, los Bravos son el 5º mejor club del béisbol de las grandes ligas. Acuña Jr. tuvo 2 imparables, pero eso fue todo para el equipo de Atlanta. Filadelfia, con Realmuto, que también tuvo 2 hits, impulsó carrera, se apuntó la victoria para comenzar la temporada. Los Cerveceros de Milwaukee también derrotaron a los Mellizos de Minnesota en 10 entradas, 6-5 fue el resultado final. Y en este partido, Christian Yelich tuvo 2 anotadas con 2 hits y un boleto negociado. Así que comenzaron muy bien los Cerveceros a su puja por un título. Un posible, probable título. Los Piratas de Pittsburgh, según MLB.com, el equipo número 30 clasificado de todos los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas, o sea, el peor clasificado, derrotó a los Cachorritos de Chicago 5-3 hoy. Es más, los Cachorritos solamente tuvieron 2 hits contra un cuerpo de pitcheo que nadie conoce en el béisbol de las grandes ligas. Felicidades a los Piratas, que comenzaron muy bien. Los Yankees de Nueva York, jugando en casa, fueron el primer juego oficialmente de la temporada, pero perdieron contra los Azulejos de Toronto 3-2. En este partido, que duró 10 entradas y la carrera de la victoria llegó para los Azulejos gracias a un doblete contra la cerca de Grishuk. En este partido, el cubano Gurriel Jr., left fielder, 1 impulsada con 1 hit en este encuentro. Por los Yankees, oigan esto, se ponchó 3 veces Hicks, 3 veces Stanton, 2 veces Judge. El único que contribuyó con el bate, Gary Sánchez, 1 jonrón de 2 carreras. Garrett Cole lanzó bastante bien, 5 entradas, 1/3, 5 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 8. Bueno, para ser Garrett Cole, o sea, se esperaba un poquito más. Ryu también lanzó muy bien para los Azulejos de Toronto, pero no figuró en la victoria de su equipo. Los Tigres del Detroit comenzaron muy bien la temporada. Un jonrón de 2 carreras de Miguel Cabrera fue el patazo de la victoria en este encuentro, que cuando comenzó el partido estaba nevando en Detroit, y nevando bastante, pero después salió el sol. Los Tigres derrotaron a los Indios de Cleveland. Boyd, 5 entradas, 2/3, 3 hits, 0 carrera, 4 boletos, ese es el único problema, ponchó a 2, pero se apuntó a la victoria Bieber con la derrota para la tribu. En este momento se están jugando en el béisbol de las grandes ligas varios partidos donde están jugando peloteros cubanos, especialmente, hemos hablado toda la semana, el encuentro de entre los Medias Blancas de Chicago y los Angelinos de Anaheim acaba de comenzar. Lamentablemente no les podemos dar muchos detalles. Así que hay 6 cubanos en ese encuentro. Los Astros de Houston y los Atléticos de Oakland también comenzaron este encuentro a las 10:10. Houston tiene a 2 cubanos en su equipo, ahí está Gurriel y ahí está Jordan Álvarez. Y San Francisco contra los Marineros de Seattle también acaba de comenzar. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, creo que escuché bien. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la misión informativa de Radio Martí de las 10 de la noche. Continúa el ingeniero Richie Pérez en el comando de nuestra consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El régimen cubano ha intensificado el acoso contra los sindicalistas independientes a pocos días de ser señalado en un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como violador de las libertades sindicales. Yolanda Huerga informa.
A pocos días de que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aprobara un informe sobre las violaciones a las libertades sindicales en la isla, los órganos represivos arreciaron el hostigamiento contra los integrantes de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, autora de la denuncia.
La policía política ha desatado lo que parece ser a todas luces una ola represiva contra miembros de la CIG.
Indicó Iván Hernández Carrillo, secretario general de la agrupación independiente, desatendiendo las recomendaciones de la entidad global que le aconsejó garantizar el reconocimiento y libre funcionamiento de la organización independiente y abstenerse de despedir por venganza política a trabajadores vinculados a ella. El régimen expulsó de sus empleos en el Hotel Brisa del Mar de Caibarí en Villa Clara a Ismael Castro Valentín y su esposa Dani Maite Noriega Castriz.
Supuestamente iban a cerrar todos los contratos, pero la realidad fue que a mí me mandaron una auditoría expresamente para mí nada más, donde me buscaron errores que al final no estaban y me dijeron que me cerraban el contrato y me pusieron una multa de 2.500 pesos. Mi esposo también fue visitado por personal del GEO. Le dijeron de que sabían de que nosotros éramos opositores, que lo iban a estar velando.
Un día después de ser aprobado el documento, Evelio Miranda Galeto, miembro de la CIT en la ciudad de Cienfuegos, fue arrestado y amenazado con ser enviado a prisión.
Una burda maniobra de represalia política y que pone en contexto lo que hemos venido denunciando. En estos momentos estamos canalizando estos últimos actos represivos ante este organismo internacional y vamos a acudir a otros mecanismos severos de control para denunciar estas atrocidades contra las libertades sindicales y laborales en la isla.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
5 eurodiputados dirigen una carta a la embajadora de Cuba ante la Unión Europea exigiendo el cese de la represión contra los activistas de UNPACU. Los parlamentarios europeos también expresan su preocupación por la salud de José Daniel Ferrer y sus compañeros de huelga de hambre. Desde Madrid, Michel Suárez amplía.
En una carta dirigida a Norma Goicoechea Estenós, embajadora de Cuba ante Bruselas, 5 miembros del Parlamento Europeo exigieron al régimen de La Habana el cese del cerco policial represivo contra la UNPACU y sus activistas por su labor humanitaria y que finalicen las detenciones ilegales contra sus activistas y simpatizantes. La petición está firmada por parlamentarios liberales y conservadores como Javier Nar, Dita Charanzová, María Soraya Rodríguez Ramos, Leopoldo López Gil y Germán Tersch. En opinión de Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, la carta es una señal clara de movilización en el Parlamento Europeo.
Es una clara señal de movilización en el seno del Parlamento Europeo para la defensa de las actividades humanitarias que desarrolla la UNPACU en Santiago de Cuba sobre poblaciones muy desfavorecidas y víctimas, además, de represión institucional.
La carta de los eurodiputados Unidos condena el cerco contra la UNPACU y denuncia que se trata de una represalia a las labores humanitarias que realiza esa organización para brindar alimentos y medicinas a los más necesitados. Los eurodiputados también manifiestan su preocupación por la situación de salud de José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU y de los otros activistas.
En Prisoners Defenders agradecemos enormemente el esfuerzo realizado en pleno periodo vacacional, que no es sino la antesala de lo que serán decenas de apoyos y el desprestigio institucional en Europa del gobierno de Cuba por el accionar de la seguridad del Estado, que va a desembocar en acciones de mucho más calado si no detienen la represión con José Daniel Ferrer y la UNPACU.
Ferrer se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 20 de marzo como último recurso para denunciar la ola represiva y de violencia en el barrio de Altamira, provincia de Santiago de Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y una organización defensora de los derechos humanos también ha instado a las autoridades cubanas a cesar la represión contra el opositor José Daniel Ferrer, su familia y compañeros. José Luis Ramos amplía.
El gobierno cubano debe cesar de manera inmediata la represión contra la familia de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, expresó Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Hacemos un llamado a que el gobierno cubano pare de manera inmediata la represión contra la familia de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
La organización en los últimos meses ha documentado y denunciado la situación represiva que está sufriendo José Daniel Ferrer y su esposa Ismarais Ortega. Detenciones arbitrarias, impedimentos de salida de su propia casa, amenazas.
E incluso visitas o inspecciones utilizando el tema del COVID-19, pero que en el fondo lo que buscan es establecer un cerco que impida el intercambio y la comunicación entre este matrimonio y personas comunes del pueblo.
En las últimas semanas, esa represión se ha extendido a aquellas personas pobres que van a la casa de esta familia para encontrar una mano extendida, a veces un poco de alimento o un jabón para poder asearse, señaló Cires.
Es lamentable que un régimen como el cubano, fracasado en lo económico, en lo político y lo social, que no es capaz de garantizar el mínimo para vivir a todos los cubanos, también impida esta mano solidaria.
José Daniel Ferrer realiza una huelga de hambre en la sede de la organización en Santiago de Cuba, a la que se han sumado varios activistas dentro y fuera de la isla, en protesta por las detenciones arbitrarias de opositores y para denunciar el cerco policial en torno a la sede de la UNPACU. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las protestas públicas en Cuba siguen aumentando considerablemente, llegando a la cifra de 184 tan solo en el mes de marzo. El Observatorio Cubano de Conflictos estima que el trabajo de la fuerza represiva del gobierno, que se ha complicado con el desgaste del capital simbólico del régimen. El gobierno ya no satisface mínimamente las necesidades de la población y nadie cree ya que tenga la capacidad ni el interés de hacerlo. Además, ya no representa una expectativa favorable de futuro. Mientras tanto, la sociedad civil se ha multiplicado entre los sectores dispuestos a expresar su inconformidad, como los campesinos, los artistas, los médicos, los religiosos, los cuentapropistas, las mujeres y los jóvenes. Además, canciones como Patria y Vida, memes, caricaturas, filmes como Plantados y campañas de solidaridad transmitidas a través de las redes sociales y enlaces con simpatizantes en el exterior muestran la creatividad en la forma de protestar por la oposición. Y un ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Everleni Pérez, ha calificado de muy tensa la situación económica en la isla. En entrevista con nuestro colega Amado Gil, el economista agregó que a diferencia de la década del 90, ahora hay divisiones de clases en la sociedad.
Para ningún cubano es un secreto la grave crisis económica que enfrenta la isla. De hecho, el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Everleni Pérez Villanueva, la calificó de tensa.
Yo sí te diría que la situación económica está tensa, es bastante tensa. Eso no te voy a decir que no existe, pero hay colas para comprar en dólares norteamericanos, colas de 8 horas. Entonces, esas personas que hacen esa cola de 8 horas es que tienen el dólar norteamericano.
Aspecto que hace diferente la crisis de la Cuba de hoy comparado con crisis anteriores, como la del llamado periodo especial de la década del 90. Sobre todo, explicó el economista, por la cada vez más marcada diferencias de clases en la isla.
Hay una sociedad que se ha ido modificando. Hay personas que tienen una casa de apartamentos, hostales, que rentan por hora, cobran ya, no sé, te estoy hablando, 500 pesos por 3 horas. Esas personas no tienen ya la misma forma de vivir que aquel que vive solo de un salario. No quiero decir con esto que escondo las realidades. No quiero decir que no veo que haya escasez, que hay miles de dificultades, que hay falta de medicamentos, todas esas cosas existen. Pero yo no me gustaría decirle que sería periodo especial, porque me viene el recuerdo que quiero comparar con aquel. Es un periodo de crisis económica profunda, donde hay muchas dificultades, sobre todo los que menos ganan, sobre todo a los jubilados, a las personas que tienen asistencia social.
Explicó este economista que la diferencia en los salarios, que van desde los 1.900 pesos hasta los 8.600, hace que algunos vivan mejor que otros en medio de la crisis.
Los salarios se han elevado, y sobre todo en el sector presupuestado. El salario promedio del país está alrededor de 4.000 pesos. Yo creo que en una familia que entre en dos, que sería 8.000, ya la situación no estaría tan...
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
¿Y cómo tiene pautado un censo de población y viviendas para el 2022, cuando, en opinión de algunos, la isla no está en condiciones para este tipo de eventos que aportan datos no confiables? Ivette Pacheco nos explica por qué.
Cuba anuncia que el próximo año llevará a cabo un nuevo censo de población y viviendas con el objetivo de recoger información esencial para los planes de desarrollo nacional. La información precisa que ya fue creada la comisión organizadora para este fin, de la cual forma parte el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Al respecto, la economista y opositora Marta Beatriz Roque dijo a Radio Martí.
Las preguntas que tiene el censo van más allá de las posibilidades de alguna información necesaria para el país. Yo creo que este no es momento para hacer un censo en el país. Un censo siempre es costoso y Cuba no está en condiciones, ni va a estar en el 2022, de poder tener el financiamiento necesario para hacer un censo.
En el anuncio, Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, presentó a Cuba como referente internacional en cuanto a población y desarrollo, estadísticas y análisis demográficos. El biólogo y activista Oscar Casanella comentó a Radio Martí que participó en la recolección primaria de datos en el censo que se realizó en 2002 en la isla.
Yo creo que es útil siempre recopilar la información. Sin embargo, yo desconfío en gran medida de la veracidad de los datos.
Según el licenciado Diego Enrique González Galván, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de Cuba, la isla cuenta con uno de los datos demográficos más precisos del mundo.
La recolección primaria sí. Los datos reales son uno y lo que se informa es otra cosa.
Recoger información esencial para los planes de desarrollo nacional, explica el anuncio, es uno de los objetivos de este ejercicio. En opinión de Casanella, así debería ser, pero...
Pero yo sé que no es así. Han pasado muchos censos y en Cuba todo ha ido a peor. Desconfío de que realmente se traduzca en utilidad para el ciudadano promedio. Muy lejos se encuentran ellos de comportarse así, ¿no? Y de utilizar esos datos para eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 10:42 les contamos el registro de la temperatura en Camagüey, 23 grados, intervalos nubosos, vientos soplando a 15 kilómetros. En otras noticias de América Latina, expertos creen que si no hay reformas electorales y se llega a concretar un fraude en los comicios presidenciales de Nicaragua, Estados Unidos podría suspender a Managua del Tratado de Libre Comercio de RCAFTA. Donaldo Hernández amplía.
Analistas nicaragüenses coinciden en que Estados Unidos aumentará la presión al gobierno del presidente Daniel Ortega, con el expreso fin de que garantice todas las condiciones para unas elecciones justas y transparentes. De lo contrario, afirman los expertos, podría incluso suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
El riesgo sí es muy alto. Pueden perfectamente suspender a Nicaragua de ser partícipe de los beneficios arancelarios del DRCAFTA.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, razón por la que el economista Michael Marenco considera que las elecciones transparentes son clave para la estabilidad del país.
Si Nicaragua sale del DRCAFTA, lo primero que se vería es un aumento considerable en los aranceles, en los impuestos que se pagaría para colocar productos en el mercado estadounidense, por lo cual Nicaragua perdería competitividad y atractivo como país exportador para el mercado norteamericano.
Recientemente, funcionarios gubernamentales manifestaron que el Estado garantizará transparencia en los comicios del próximo 7 de noviembre.
A más tardar en mayo, debe de haber realmente condiciones para que hayan elecciones libres y transparentes.
Se espera que luego de las vacaciones de Semana Santa, la Asamblea Nacional convoque a los partidos políticos para discutir las reformas electorales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional recomendó este jueves al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que declare el estado de excepción por 30 días de forma focalizada para hacer frente a la creciente ola de contagios de coronavirus. Ecuador sumó este jueves 1.633 nuevos casos de COVID para un total de 330.388 desde que se tiene registro de la pandemia, mientras que las muertes por la enfermedad se contabilizan en 16.877, 30 más respecto al día anterior. A propósito, Ecuador sigue adoptando estas nuevas medidas restrictivas, un aumento que está preocupando, como nos cuenta desde Quito Giselle Jacome.
El aumento de casos de COVID-19 ha disparado las alertas en Ecuador. El país bordea hasta el momento 328.000 contagios y cerca de 16.800 fallecidos, según informes del Ministerio de Salud Pública. El Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, COE, ha recomendado restringir la movilidad vehicular, las reuniones, la venta de licor y pedir el cierre de las playas durante estos días de Semana Santa. Juan Zapata, director de este organismo, señaló:
tenemos que evitar la movilidad de las personas en este feriado porque las condiciones en muchos de los hospitales y en muchas provincias es muy compleja.
En la capital, las autoridades han decidido restringir la movilidad desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana por los próximos 10 días. Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, habló sobre el propósito de esta medida.
La idea de esta restricción es de evitar la movilización o la movilidad a lugares donde se generan aglomeraciones.
En el sur del país, las localidades de Loja, Catamayo, Célica y Guaranda pasaron al semáforo en rojo de alerta sanitaria con restricciones para que el contagio no avance. Juan Zapata comentó sobre la situación de los hospitales en Quito, que desbordaron su capacidad con una ocupación del 140%.
Tener 211 personas a la espera de una UCI nos debe preocupar.
Se conoció que en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el sur de la capital, los pacientes están alojados en el suelo, recibiendo atención de emergencia. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
La tercera y última jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones de Perú concluyó tocando temas como la pandemia, la educación, la seguridad ciudadana y otros temas, también como la corrupción. Jorge Orellana nos habla más de ello.
La lucha contra la corrupción y las medidas para enfrentar a la delincuencia extranjera en el país fueron los temas que centraron la última jornada del debate oficial con miras a las elecciones generales del próximo 11 de abril en el Perú. La tercera fecha del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones contó con la participación del exlegislador Johnny Lescano, del ultraderechista Rafael López Aliaga, que leyó en sus intervenciones, y del higienista Ciro Gálvez, que participó por teleconferencia al estar recuperándose de la COVID-19. El candidato Rafael López Aliaga, en el debate, leyó un documento y dijo:
mire, vamos a establecer la cadena perpetua en cárceles en la selva, en el CEPA, para violadores, presidentes, congresistas y demás funcionarios corruptos. Tolerancia cero para la corrupción.
Julio Guzmán Cáceres, del Partido Morado, criticó a López Aliaga y dijo:
en primer lugar, quiero decir que me parece increíble que hayan candidatos que estén leyendo sus propuestas de temas tan importantes. Estamos viviendo una crisis, la gente se está muriendo, la gente no tiene chamba y tenemos candidatos que están leyendo un documento.
Por su parte, el candidato de Renacimiento Unido Nacional, Ciro Gálvez Herrera, declaró:
el Perú tiene mucho dinero, pero los corruptos nos han mentido toda la vida.
A 10 días de los comicios generales en el Perú, el escenario electoral, de acuerdo al simulacro de votación realizado por Datum Internacional, sigue siendo incierto, con nada menos que 5 candidatos disputándose por estrechísimo margen el segundo lugar. Los candidatos con probabilidades son Johnny Lescano, de Acción Popular, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, George Forisyth, de Victoria Nacional, y Rafael López Aliaga. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Ex embajador de Bolivia ante Naciones Unidas denuncia a los regímenes de Cuba y Venezuela de ser las guías de los actos de los extremistas Grupo de Puebla y Foro de Sao Paulo. Pedro Corzo tiene la información.
Quien fuera el embajador permanente de Bolivia ante Naciones Unidas durante el gobierno de transición de la presidenta Jeanine Añez, Rubén Darío Cuellar, afirma que los regímenes de Cuba y Venezuela son un peligro real para las democracias del hemisferio porque son las guías conductoras de proyectos como el del Grupo de Puebla y el otrora poderoso Foro de Sao Paulo.
Y lamentablemente la dictadura cubana y el gobierno delincuencial de Venezuela son dos faros, son dos luces que guían este movimiento totalmente regresivo que vive América Latina, apoyados, aupados por este llamado Grupo de Puebla, que es una pálida representación de lo que en su momento fue el Foro de Sao Paulo, tratan denodadamente de volver a incorporar en la conducción de los gobiernos de América Latina a autoritarios dictadores que, sobre pretexto de pertenecer a una izquierda, lo único que hacen es conculcar las libertades, conculcar las garantías democráticas y, sobre todo, empobrecer alarmantemente a los pueblos.
El Foro de Sao Paulo fue fundado en 1990 en la ciudad brasileña de igual nombre y el Grupo de Puebla en el 2019 constituido en la ciudad mexicana. Ambas son instituciones integradas por representantes de la izquierda política iberoamericana. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Son las 10:51, gracias por acompañarnos. El Papa Francisco inició los ritos de la Semana Santa con una misa crismal en la Basílica de San Pedro del Vaticano, aunque no se realizó el tradicional lavatorio de los pies del Jueves Santo.
Un Jueves Santo sin el tradicional lavado de pies. El Vaticano recordó que, como el año pasado, ese rito ha sido omitido por las restricciones impuestas en muchos países para frenar el avance del coronavirus. El Papa Francisco celebró una misa crismal en la Basílica de San Pedro, pero optó por no participar en otra que recuerda la última cena de Jesús con sus apóstoles. El pontífice habló de las cruces que pesan sobre la humanidad y reconoció que vivimos en una época marcada por los escándalos y que hay que rechazarlos como un veneno. Recen también por mí, para que sea fiel al oficio apostólico que se me ha encomendado.
Afilato a la mía persona.
En otros años, Francisco conmemoró el Jueves Santo en una cárcel y en un centro de refugiados, y lavó los pies a detenidos inmigrantes, inclusive de religión musulmana, como un mensaje de humildad y tolerancia. Al igual que en 2020, el Papa presidirá el viernes el Via Crucis desde la Plaza de San Pedro y no alrededor del Coliseo de noche, como era la tradición.
Y las autoridades de Hong Kong han declarado culpable a un grupo de activistas pro democracia. Entre ellos figura el llamado padre de la democracia de Hong Kong, Martin Lee, y el magnate de los medios, Jimmy Lai. Ambos se encontraban entre un grupo de activistas que fueron condenados por asistir a una protesta no autorizada en 2019. Las condenas constituyen un duro golpe a la atribulada oposición de la semiautónoma que se opone a las leyes impuestas por China, que severamente limitan las libertades en Hong Kong. El grupo enjuiciado estaba integrado por activistas que durante años han apoyado los derechos humanos y los derechos de la mujer y organizaron vigilias para conmemorar la represión de 1989 contra los manifestantes estudiantiles en la plaza de Tiananmen. Y la junta birmana ha afirmado que la líder Aung San Suu Kyi, quien sigue en prisión tras el golpe de Estado en febrero, violó la ley sobre secretos de Estado.
La dirigente birmana Aung San Suu Kyi compareció el jueves por videoconferencia ante un tribunal de Naipidó en una audiencia de trámite para designar a sus 8 abogados defensores. Tras su detención desde el 1 de febrero, fecha del golpe militar, había estado incomunicada y parece encontrarse en buen estado, según uno de sus abogados. Daumi Minso dijo que cuando la vio en la pantalla de la videoconferencia, Daoang Suki parecía estar en buenas condiciones físicas y, como siempre, era inteligente, encantadora, como siempre. Suki ya estaba procesada por otros cargos, incluyendo incitación al desorden público. También se le acusa de recibir sobornos, pero todavía no ha sido inculpada por corrupción. La próxima audiencia se fijó para el 12 de abril. La líder birmana podría ser condenada a varios años de cárcel y quedar proscrita para siempre de la vida política. La población ha participado en numerosas manifestaciones en rechazo al golpe que ya dejan más de 530 fallecidos a causa de la represión militar, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.
Y a propósito sobre derechos humanos, expertos de Naciones Unidas expresaron su preocupación por informes acerca de graves abusos a los derechos humanos de parte de mercenarios rusos en la República Central de África, donde se encuentran en apoyo al gobierno militar en la guerra civil que tiene lugar en ese país. Beatriz Barral informa desde Radio ONU.
Y expertos de la ONU en Derechos Humanos han expresado su preocupación por las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por parte de paramilitares rusos que luchan junto a las Fuerzas Armadas en la República Centroafricana. Entre las violaciones de los derechos humanos hay informes de ejecuciones sumarias masivas, detenciones arbitrarias, torturas durante los interrogatorios y desapariciones forzadas, entre otros. El grupo apunta en particular a su implicación en una serie de ataques violentos que se han producido desde las elecciones presidenciales del 27 de diciembre de 2020. Además, los expertos dijeron que les preocupa conocer la proximidad e interoperabilidad entre estos contratistas y la misión de la ONU en el país. En particular, señalaron reuniones coordinadas con asesores rusos, su presencia en las bases de la MINUSCA, así como las evacuaciones médicas de los entrenadores rusos heridos a las bases de la MINUSCA. Esta difuminación de las líneas divisorias entre las operaciones civiles, militares y de mantenimiento de la paz durante las hostilidades crea confusión sobre los objetivos legítimos y aumenta los riesgos de abusos generalizados, dijeron los expertos.
Rusia reanudó a partir de este jueves la comunicación aérea con Cuba, Venezuela, Alemania y otros cuatro países. Por decisión del primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, los vuelos serán reanudados también con Siria, Tayikistán, Uzbekistán y Sri Lanka. A partir de este jueves aumentará la frecuencia de los vuelos regulares con Cuba y Bielorrusia, así como los vuelos con Armenia, Azerbaiyán, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Rusia comenzó a levantar las restricciones impuestas en el verano a los viajes por el COVID y desde entonces ha reanudado la comunicación aérea con una veintena de países, entre ellos Grecia, Suiza y Turquía. Luces, cámara, acción. ¿Recuerdan ustedes los premios Brit, los premios de la música pop británica? Pues hay figuras como Ariana Grande, Billie Eilish, Taylor Swift, Miley Cyrus, Cardi B, que compiten en categorías muy importantes. De ello nos habla Alejandro Escalona.
Ariana Grande, Billie Eilish, Taylor Swift, Miley Cyrus y Cardi B compiten en la categoría de solista internacional de los Brit, los premios de la música pop británica. Las nominaciones fueron anunciadas el miércoles. La categoría de solistas masculinos internacionales incluye a Bruce Springsteen, The Weeknd y Childish Gambino. Las cantantes Dua Lipa, Celeste y Arlo Parks encabezan las nominaciones con 3 cada una. Las 3 británicas están postuladas en las categorías de artista, solista y álbum, con los discos Future Nostalgia de Lipa, Not Your Muse de Celeste y Collapsed in Sunbeams de Parks. BTS, los surcoreanos de BTS, recibieron su primera nominación Brit como grupo internacional. Britney Spears dijo en Instagram esta semana que estuvo llorando amargamente durante mucho tiempo debido a un documental que examina su ascenso a la fama, el escrutinio de los medios de comunicación y su colapso. El documental titulado Framing Britney Spears, que también habla sobre la batalla de la cantante con su padre por el control de sus asuntos financieros, fue estrenado el mes pasado. Britney Spears saltó a la fama en 1998 con el éxito Baby One More Time. Un nuevo documental sobre Amy Winehouse se estrenará en julio. La BBC dijo que el documental Amy Winehouse 10 Years On, que conmemora 10 años de la muerte de la cantante británica, está narrado desde el punto de vista de la madre de Amy, Janice, que sufre de esclerosis múltiple y quiere compartir sus recuerdos. Amy Winehouse falleció de intoxicación por alcohol en su residencia de Londres en julio de 2011. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión informativa. Desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable sintonía. Recuerden, lavado de manos frecuente, distanciamiento y el uso del nasobuco. Un resto de Jueves Santo en paz y siempre pensando en la libertad. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.